Hubo un intercambio de información acerca de lo hecho por diferentes áreas de gobierno, indica el parte oficial, y Bordet reclamó a sus funcionarios que salieran a defender la gestión porque se quejó, se están diciendo algunas falsedades. Básicamente apuntó a dos aspectos de la administración económica, que Entre Ríos no está equilibrada en términos fiscales y que además tiene una alta presión tributaria en comparación con otros distritos de la Argentina. Está en línea justamente el contador Hugo Balay, que es el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos. ¿Qué dice, ministro? ¿Cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, Sebastián. Y bueno, como siempre, un placer comunicarme con ustedes y con toda la audiencia.
Igualmente, acá está también con nosotros Juan Cruz Varela.
Juan Cruz, buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, ministro, ¿cómo le va?
Era por estas dos cosas, básicamente, que Bordet llama a sus funcionarios a defender la gestión, ¿o hay algunos otros puntos también?
No, en realidad lo que hizo el gobernador hoy es una reunión de gabinete ampliada donde cada uno de los sectores pudo expresar cuál es la situación, prácticamente culminando 8 años de gestión del gobernador, y obviamente que él lo que trató de resaltar es justamente en este momento de campaña política, donde muchas veces se escuchan datos, se escuchan opiniones, se escuchan deducciones que están muy alejadas de la realidad. En la de los números es más fácil, porque es más fácil decir si es cierto o es mentira, pero se da en muchos otros sectores que uno por ahí escucha a la oposición y parece que está mirando otro canal, otra película o vive en otra provincia, porque la verdad que opinan sobre hechos. El gobernador mismo daba o hablaba de la suspensión de las viviendas y los planes de vivienda se están ejecutando. La obra pública en general se ejecuta normalmente. La educación, 190 días de clase, ningún día de paro en lo que va del año. Los salarios de todos los empleados del Estado provincial ganándole a la inflación en términos reales. Bueno, estas son todas las cosas que obviamente también hubo de modernización. De todos los sectores pudieron expresar lo que nosotros entendemos que es una muy buena gestión de gobierno y que, como bien dice el gobernador, va a dejar sentadas las bases para seguir desarrollando esta provincia y seguramente para corregir aquellos errores que se pueden haber cometido.
Usted particularmente, ministro Balay, ¿ha escuchado algunas informaciones u opiniones de la oposición que no se correspondan con los números oficiales?
Primero, he recibido muy pocas consultas de la oposición, llámese legisladores, llámese candidatos, o sea, muy, muy poco. Puedo mencionar al diputado Vitor, que alguna vez se ha acercado con alguna consulta concreta respecto al presupuesto, o el senador Dalmolín, que por ahí lo hace a través de la prensa y uno se entera a través de la prensa qué datos quiere conocer. Pero nada, nada, nada más que eso. Antonio, cuando vuelvo a repetir esto de estar en campaña, uno puede leer los números de la provincia de distintas formas. Yo el último programa que estuve ahí, que inclusive fui al piso, hablábamos de si el Estado tiene que ser superavitario, tiene que ser deficitario o tiene que ser equilibrado. Bueno, esto es un poco de que...
Eso me estaba acordando justamente hoy cuando veía las declaraciones del gobernador, ¿no?
Por ahí, bueno, algunos asesores de instituciones intermedias también, que venían criticando al Estado provincial porque era superavitario y hace poco tiempo lo criticaron porque era deficitario, pero cuando lo estimaban tomaban un renglón del presupuesto donde, por ejemplo, dentro de los egresos se computaba la obra pública, pero dentro de los ingresos, porque esto se expresa más abajo cuando uno lo muestra, no estaban ni los remanentes de ejercicios anteriores, ni las líneas de crédito del BID o de las instituciones internacionales para fomentar la obra pública. Entonces, yo creo que hay veces que los números son los mismos porque tienen la suerte de entrar a la página del Ministerio y ver los números, pero bueno, después hablamos de la copa media llena o de la copa medio vacía, depende qué es lo que queremos que la gente escuche, ¿no?
Está hablando del Consejo Empresario, me parece, el Consejo Empresario de Entre Ríos.
El Consejo Empresario es una de las instituciones que muchas veces hace artículos, vuelvo a repetir, que toma los datos del oficiales de la provincia de Entre Ríos, pero por ahí incluso hasta he leído que muchas veces el título de la nota del Consejo Empresario no tiene nada que ver con el desarrollo posterior de la noticia. Sí. Entonces ahí es donde se empiezan a mezclar un poco interpretaciones. Y vuelvo a repetir, la oposición sabe, porque esto es un pedido del gobernador permanente, o sea que en base al diálogo y la información que necesiten, no solamente del Ministerio de Economía, la van a tener de cualquier otro ministerio, de cualquier otro organismo de gobierno provincial. Lo que pasa es que, bueno, están en campaña y no hay tiempo para mirar con detenimiento a lo mejor los números y con alguna liviandad opinar. Pero vuelvo a repetir algo que creo que es lo importante. Lo dijo el gobernador hoy, vamos a dejar una provincia totalmente previsible y que, por supuesto, tiene muchísimo más para desarrollar. Respecto a lo tributario, es una bandera también de algunas instituciones, de sobre todo de los sectores agropecuarios y demás, de la gran presión tributaria. El gobernador daba un solo ejemplo que se viene dando en los últimos 3 años. Incrementos de un impuesto inmobiliario por debajo del 50% y la inflación arriba del 100%. Ahí ya tenemos la imposibilidad de que podamos hablar de una presión tributaria, cuando también, tanto en la industria como en el sector primario, el 90% de nuestros contribuyentes entrerrianos, pequeños y medianos, están exentos de ingresos brutos. Bueno, esto también, hay que decirlo, hay que decir la verdad, puede ser corregible, mejorable, y seguramente, pero hoy la realidad es que no existe esa tal presión tributaria que muchas veces escuchamos en boca de los candidatos.
Ministro, Sebastián Martínez lo saluda. En el último informe que hacía usted referencia del Consejo Empresario, aseguran que el reordenamiento de las cuentas públicas trastabilló en los últimos meses, leo textual, y acumuló un déficit de 7.100 millones en el primer semestre, con un resultado primario también negativo en cuanto, sin considerar los pagos de los intereses de la deuda, en menos 700 millones. ¿Usted dice que estos números no son así?
No, son así porque los números están sacados de los datos oficiales. Lo que pasa es que hay distintas formas de leerlo. Pero antes me voy a detener en el inicio. Uh-huh. Tropezar o
trastabillar, dice.
Trastabillar fue tu palabra. O sea,
del informe, ¿no, mía?
Incrementar los salarios de los empleados públicos por encima de la inflación, ¿es trastabillar? No. Es consecuencia de un ordenamiento que se viene haciendo durante muchos años, que hoy permiten, así como también nuestros trabajadores tuvieron que soportar y acompañarnos en una ley de emergencia de la pandemia, bueno, llegó el momento que le podemos otorgar estos incrementos salariales. No lo tomamos como un tropiezo ni como un tropezón, no. Lo tomamos como que responsablemente estamos en condiciones. Respecto a la interpretación del déficit, vuelvo a lo que decía hoy. Muchas veces se considera el gasto de la obra pública y no se considera los remanentes de ejercicios anteriores. Muchas veces se considera el gasto de la obra pública, pero no se toma el financiamiento que la misma tiene. Entonces, hay distintas formas de interpretación. Hoy el gobernador hablaba de un monto de 22 mil millones de pesos. ¿Esto saben qué es? Esto es la caja, porque este es el informe que, como todos los primeros días de cada mes, le acerco al gobernador. Esto es no presupuestario ni nada, esto es ingreso contra egreso, incluido el pago de intereses y de amortizaciones de capital. Ese saldo en el periodo enero-septiembre, al 30 de septiembre, es positivo 22.200 millones de pesos.
Ministro, por supuesto que todo es materia de interpretación. Usted defenderá el incremento de los salarios, dirá es justicia porque los salarios públicos estaban retrasados, y el Consejo Empresario, quien sea, dirá esta no es una medida razonable porque desequilibra, aunque sea parcialmente, las cuentas públicas. Quiero decir esto como introducción a otra interpretación posible. Usted me dirá, el incremento del impuesto inmobiliario por debajo de la inflación da muestra de que no hay un exceso de la presión tributaria. Pero si yo comparo la presión tributaria de Entre Ríos con otras provincias, en una de esas termino dándole la razón a quienes dicen que tenemos demasiados impuestos o demasiada carga tributaria sumando tasas en la provincia de Entre Ríos.
Antonio, sí, es una comparación que habitualmente se hace. Es más, la Bolsa de Cereales ha hecho un trabajo muy importante. Bueno, después decidió no hacerlo público, pero yo tuve acceso, donde demuestra realmente que la provincia de Entre Ríos, aún comparándola, como hacen muchos de la oposición y de algunas instituciones, con las otras provincias integrantes de la región centro, no es la de mayor presión tributaria. Y un trabajo hecho por la Bolsa de Cereales. O sea, totalmente independiente, yo tuve acceso. Bueno, después habrá habido alguna decisión que no lo hizo, que no lo hizo público. Pero no, esto es un latiguillo que se viene utilizando hace mucho tiempo y que a lo mejor en algún momento se daba de que nosotros estábamos por encima. Pero si hay una tendencia en los 8 años de gobierno del gobernador Bordet, fue justamente disminuir impuestos, quitar algunos impuestos, como fue la ley 4035. La ley 4035 era totalmente, el 100% de los recursos iban afectados a los programas sociales. Sacamos la ley 4035, pero seguimos atendiendo los programas sociales con rentas generales. Estas son las cosas que hay que realmente poner sobre la mesa, discutir. Se podría haber hecho antes, se podría haber hecho mejor, pero hablar fácilmente de la eliminación de los impuestos de tal cosa sin tener la responsabilidad de cada fin de mes tener los 60, 62 mil millones de pesos para pagar los sueldos, darle continuidad a la obra pública, cumplir con todos los aportes a la obra social, a todos los servicios, a toda la educación, a seguridad con su partida al día, hace que cuando uno se sienta con la responsabilidad no es tan fácil decir saco todos los impuestos.